El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía. Con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Querido Teo, a fin de tranquilizarte completamente a mi respecto, te escribo estas breves frases en el gabinete del interno señor Rey, a quien ya conoces. Me quedaré todavía algunos días aquí en el hospital. Después, espero volver muy tranquilamente a mi casa. Ahora te ruego una sola cosa, que no te inquietes, porque entonces me provocarías una inquietud más. Hablemos ahora de nuestro amigo Gauguin. ¿Lo he asustado? En fin, ¿por qué no da señales de vida? Debe haberse ido contigo. Él tenía, por otra parte, necesidad de volver a París. Y en París se sentiría más a gusto que aquí. Dile a Gauguin que me escriba y que pienso siempre en él. Un buen apretón de manos. He releído tu carta en lo concerniente a tu encuentro con los Bonje. Está bien. En cuanto a mí, estoy contento de seguir tal como soy. Todavía una vez más, un apretón de manos para ti y para Gauguin. Todo tuyo, Vincent. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 385 de este espacio que hemos dado en llamar Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como siempre, me encuentro acá disfrutando del placer de la compañía de todos ustedes. Todos los viernes tenemos la operación técnica a cargo del señor Ricardo Piñero. Y les recuerdo que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Con mucho gusto, Gustavo Reynoso se encargará de atender las comunicaciones de ustedes. En el comienzo, escuchábamos como fondo musical la obertura de Werther, la ópera de Jules Massenet, esta ópera trágica, mientras leíamos el texto de la carta de Vincent van Gogh a su hermano Theo, fechada el 2 de enero de 1889. Bueno, como todos ustedes saben, Werther es un drama inspirado en el texto o en el libro Las desventuras del joven Werther de Johann von Goethe, ese joven héroe romántico que, bueno, acabó con su vida muy perturbado o atormentado por un amor que no podía ser. Algo que, hemos dicho en distintas oportunidades, le ocurrió en la vida real al escritor. Bueno, volviendo a Van Gogh, y el momento de que se refiere en esta carta, o sea, a comienzos de 1889, estaba en un momento trascendente en la vida de este pintor neerlandés, pues unos días antes, y poco antes de la Navidad de 1888, luego de una fuerte discusión con su colega Paul Gauguin, con quien compartía una vivienda en Arles, en el sur de Francia, la situación derivó en, bueno, el hecho conocido que Van Gogh se cortó una oreja. El señor Rey, que menciona en la carta, era el doctor Rey que lo atendía en un hospital psiquiátrico. Volviendo al tema de la oreja, ese hecho fue el comienzo de una serie de acontecimientos que culminaron con lo que podría considerarse la gran obra maestra de Van Gogh, su pintura La noche estrellada. Con anterioridad ya le había comentado a su hermano que sentía un vacío de fe, por lo que salía por las noches a pintar estrellas. Tras autolastimarse, Van Gogh ingresó voluntariamente en el hospital psiquiátrico de Saint-Paul de Mossol. Bueno, y un día despertó muy temprano, antes del amanecer, miró al cielo, en ese momento iluminado por una luna en cuarto menguante, y bueno, así, además de Venus y otras estrellas, fue como pintó la noche estrellada, un cuadro que representa una ciudad con una iglesia a oscuras, bajo la luz de las estrellas, con un campanario que parece estar tocando el cielo y las estrellas. Lo más llamativo de la obra es un tenue remolino que el artista situó en el centro de la imagen. En el año 1845, William Parsons ya había construido un telescopio que en aquel momento se consideraba el más grande del mundo y que había sido bautizado como Leviathan de Parsons Town. Esto estaba ubicado en el ancestral castillo Bear Castle en Irlanda. Con este dispositivo había realizado un bosquejo de un tenue remolino en la constelación de canes Venatici, es decir, los perros de caza, que era apenas observable a simple vista. Su naturaleza desconocida en aquel momento la presentaba como una joya de la noche que cautivaba por su misterio, este remolino. Hoy sabemos que esa delicada luz es una galaxia distante que contiene cientos de miles de millones de estrellas. Las nuevas estrellas que nacen en este sistema con lenta rotación forman de manera natural esos brazos espirales. Van Gogh se limitó a colocarla en el lugar que les correspondía, tal vez como un talismán de su propia atracción por la enigmática promesa contenida en ese cielo nocturno. Bueno, Van Gogh era un verdadero privilegiado del espíritu. Y seguramente esa especie de espiral que se veía o que apenas se podía distinguir debería ser muy intrigante para mucha gente, sobre todo, o mejor dicho, obviamente, los habitantes del hemisferio norte. Bueno, ahora yo quisiera un poco honrar esta visión tan espiritual de Van Gogh, evocándolo, con una canción que se titula L'heure exquise, el exquisito momento. Es una canción de contemplación del cielo bajo una luna blanca y astros en el firmamento, y pertenece al señor Reinaldo Han. Este señor lo hemos invitado a este programa, mejor dicho, a su obra de la Belle Époque de París y Francia de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Y bueno, esta canción, L'heure exquise, de Reinaldo Han, la vamos a escuchar cantada por Susan Graham, acompañada en piano por el maestro Roger Vignol. Ahí va. Thank you.
continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a continuar con María de Rohan, de Gaetano Donizetti, ópera en tres actos, libreto de Salvatore Camarano, que se basa en la novela Un duel sous le cardinal Richelieu. Duelo bajo el cardenal Richelieu, que es de Lacroix y Edmond Badon. Lacroix, un seudónimo de ese actor y dramaturgo que se llamaba Joseph Philippe Simon. El estreno, como ya dijimos, tuvo lugar en el Teatro de la Puerta de Carintia, de Viena, el 5 de junio de 1843. También dijimos que se basa en la historia de Marie de Rohan, que era una cortesana y activista política francesa que vivió entre 1600 y 1679, más conocida como Madame de Chevreuse. Y se cuentan un número interesante, un gran número de intrigas y traiciones en las que se vio involucrada. Bueno, esta historia es, digamos, al mismo tiempo simple, es un clásico triángulo amoroso y también complicada. Empezamos por el conde Chalet, que ama a María, que se ha visto forzada a casarse en secreto con Chevreuse, quien por su parte está en serios problemas. Ha matado al sobrino del cardenal Richelieu, alias el ministro, como se menciona en el libreto de la obra. Los hechos tienen lugar en París alrededor del año 1630. En el primer acto vimos que María había pedido ayuda a Chalet para evitar que Chevreuse fuera condenado a muerte después de haber, como decíamos, matado al sobrino del cardenal. Bueno, y apela a la influencia que tiene Chalet sobre el rey. Chalet la recibe con la ilusión de que María se una a él, pero le resulta sospechoso que tenga tanto interés en salvar a Chevreuse. Bueno, no obstante esto, accede a interceder y logra tener éxito con el rey. Hasta aquí habíamos visto en el programa pasado. Enterada María de la buena noticia, se retiró con las damas a las habitaciones de la reina. Bueno, ahora hace su aparición Gondi. Profiere acusaciones graves contra María frente a todos los caballeros. Chalet, que hace su aparición lentamente y viene escuchando a medida que va llegando, se enfurece. La irrupción de Gondi fue diciendo cavalieri, es decir, caballeros. Frisque lo frena y lo acusa de duelista y de haber tenido la osadía, después de haber cometido esos pecados, de presentarse allí en la corte del rey. Bueno, pero pasada la euforia, explica que María había ido a la casa del ministro tres veces el mismo día, lo cual lo hacía una dama sospechosa y poco honorable. Claro, como decíamos antes. María fue a la casa de Richelieu varias veces para tratar de convencerlo que tuviera piedad con Chevreuse. Esto no lo dice Gondi, pero genera ese manto de sospecha sobre ella y sobre su honor. Chalet entonces entra y lo acusa de mentiroso. Con esto, Gondi se ve muy, pero muy ofendido y exige una reparación, que no es otra cosa que un duelo, insistiendo con lo mismo. Los caballeros tratan de frenar esta situación advirtiéndole que tal cosa no puede suceder en el palacio del rey. Entonces, Chalet y Gondi deciden que va a tener lugar al día siguiente. En ese momento entra Chevreuse y abraza a Chalet agradeciéndole haberlo salvado. Gemea di tetro carcere, afirma. Gemía en una tétrica prisión entre paredes oscuras. Veía pender sobre mi cabeza la terrible hacha del verdugo. Un día una voz me habló de gracia. Liberado de las cadenas, vuelvo a respirar el aire de la libertad. Aquí, entre la alegría unánime, me estrechan brazos amigos, se refiere a todos los demás caballeros. Ricardo, dirigiéndose a Chalet, que esta lágrima y todo mi corazón te expresen mi agradecimiento. Si puedo un día entregar mi vida en favor tuyo, pongo por testigo a Fieschi. Bueno, Chalet siente cierta incomodidad con esta muestra de gratitud, mientras los demás se alegran de que haya finalizado el sueño del terror para él. Entonces tenemos esta situación que estaban enfrentándose Chalet con Gondi por el honor de Marie, o María de Rohan, y se ve todo esto interrumpido por el entusiasmo de Chevreuse, que se vio liberado y viene a agradecerle a Chalet. Vamos a escuchar entonces toda esta escena donde irrumpe Gondi diciendo Cavalieri para contarle a todo el mundo esta infamia sobre María.
È certa ed imminente la sua caduta.
Certa.
Il cor mi piange, dolce amico, per te, che il destinava capitan degli arcieri.
Apertamente altri non l'osa ancor, tu sorgia ischi.
Giammai non sepper dell'amata donna scendere al cor, né investigai l'occulta cagion possente, né il ministro il tetto entro un sol dì l'accorse per ben tre volte.
Il suo nome
a tutti è nota, Maria Contessa di Rohan.
Infame del trattore, mentisci!
Donde?
Ragion del fero insulto, dammi!
Alcun s'avanza?
Ebbene, domani!
E questa opera d'incanto? Il duca?
Cesare!
Y ella era una suerte de cavatina tan emotiva de agradecimiento de Gebrez. Bueno, seguimos en 91.1 Radio Amadeus. Esto es María de Rohan de Gaetano Donizetti. Pero Gebrez no termina ahí. Va a continuar con su emotivo agradecimiento. Pero en este caso, su agradecimiento lo hace extensivo a María, hablando por dentro. Es decir, se supone que en escena nadie lo está escuchando, salvo él mismo. Se expresa diciendo, tú, María, Belángelo, y tú, María, pequeño ángel bello, consoladora de mis penas, si pudiera estrecharte sobre mi fiel corazón y decirte, con cuánto amor ardo, bien mío por ti. Si en tu tierna mirada me es dado contemplarme, ¿quién sería más dichoso que yo en toda la tierra? Estas son palabras de una especie de segunda parte de la cavatina que estuvimos escuchando recién, y bueno, que vamos a escuchar a continuación. Además de Gebrez, están los demás caballeros que en coro le recomiendan que exprese su agradecimiento también al rey. Obviamente, fue el rey el que logró que lo perdonaran con el poder que tiene el rey contra el ministro Richelieu. Bueno, vamos a escuchar entonces esta segunda parte de la cavatina, E tu María Belángelo. bueno, luego de todos estos agradecimientos que expresa Chevreuse, muy emocionado, de golpe se encuentra con el contraste de un rostro muy grave de Chalet. Lo ve con una expresión muy adusta y pregunta qué es lo que está ocurriendo. Así es como se entera del duelo que se acaba de pactar con Gondi. Entonces le ofrece ser el padrino a Chalet y acuerdan con Gondi que el duelo tendrá lugar en la torre de Nesle en el amanecer siguiente. Entra María anunciando que comienzan las celebraciones, pues ha sido depuesto Richelieu. Le danze incominciaro, las celebraciones y las danzas de comienzo, dice. Pero ante esta noticia, Chevreuse anuncia que ahora puede presentarles a su esposa, que no es otra que María. Ante el estupor, por supuesto, de todos, y la turbación de María, que se siente muy incómoda. Explica Chevreuse que el sobrino del ministro la pretendía y para evitar una venganza del mismo mantuvo en secreto su boda. Tenemos entonces ahora un quinteto en donde Chevreuse explica que se ha cumplido un año desde que se produjo la ceremonia secreta, tiempo durante el cual han vivido separados. María con tristeza observa lo atormentado que está Chalet con ese dolor y, como se dice a sí mismo, excepto la tumba que se abre ante mis ojos, en la tierra ya no queda nada bueno para mí. Gondi y Fiske y los demás simpatizan con Chevreuse. Todos los corazones comparten tu alegría, le dicen. Sí, el amor fecundará esta feliz unión, que la fortuna ponga a tus pies todos los bienes del mundo. Bueno, vamos a escuchar entonces este fragmento donde comienza con las palabras de María, le danze incominciaro.
Occulto rito
Bueno, y ahora pasamos a la parte final de este primer acto, es decir, al cierre de este primer acto. Regresa el Vizconde, que se había ausentado unos minutos temporariamente, con un anuncio del rey que es impactante. Se dirige a Chalet diciéndole: «Conte, y voi primiero suo ministro chiede il rey». «Conde, es el deseo del rey que sea primer ministro». Bueno, ante esta sorpresa que reciben todos, bueno, genera una emoción importante. Chevreuse estrecha la mano de Chalet y los otros asistentes se agolpan a su alrededor para felicitarlo. Fisquet busca disimular su cólera en medio del regocijo general. Evidentemente ese era el puesto que quería él. «¡Qué buena nueva! Aplaudamos al conde de Chalet», afirman todos. Bueno, el acto se cierra con un concertante en el que todos se alegran por Chalet, pero este siente que ni los oropeles del honor ni la vanidad del poder encienden su corazón como lo hubiera hecho un solo pensamiento de María. Nada sirve si su corazón no será de él. María espera de Chalet que los recuerdos de un amor imposible no logren enturbiar la rectitud de su alma. La felicidad de los demás por la salida del ministro contrastan con la envidia de Fisque. El acto se cierra con la confirmación de Gondi y Chalet de verse en la torre de Nesle al amanecer el día siguiente, como habían quedado. Bueno, hasta acá llegamos por hoy con María de Rohan, de Gaetano Donizetti, con una versión que incluye los siguientes intérpretes: Ricardo Conde de Chalais, José Bros, Enrico Duque de Chevreuse, o simplemente Chevreuse, Christopher Purves, María Condesa de Rohan, Krasimira Stoyanova, el Vizconde de Sutze, Graham Broadbent, Armando de Gondi, Loic Félix, Fiske era Brindley Sherratt, Aubry era el secretario de Chalais, Christopher Turner, un familiar de Chevreuse, Ricardo Simonetti. El coro era el llamado Jeffrey Mitchell, la orquesta era de la Ilustración, dirigidos todos por Sir Mark Elder. Esta es una grabación del año 2011.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Y nos llega el momento de una canción, una canzoneta, en este caso una clásica canción napolitana muy conocida que hemos escuchado en distintas oportunidades en este programa. La canción pertenece a Eduardo Di Capua, O Sole Mio, texto de Giovanni Capurro. ¿Y por quién sino por Enrico Caruso?
Oh,
Bueno, me llegó el momento de los mensajes. Muchas gracias, Fernanda de Villurquiza, al igual que Ana Funes, Marta Romero, Jorge Moro, Carlos Mazzari, siempre felicita por el programa, nuestro querido amigo y colega Eduardo Bracalente, gracias por estar siempre, lo mismo que Carlos Sokolowski, Julio de Belgrano, el infaltable Charlie de Belgrano, antes, durante y después del programa, Gustavo Fuster, Graciela y Camila y Fernanda de Villurquiza. También debo mencionar a José de Aedo y Daniel de Recoleta, que dice, me gusta mucho esta ópera. Una mención también para mi amiga Mónica Galiotti, que hoy está presentando, hoy y mañana, una exposición, ella es artista plástica, en el Palacio Barolo de la Ciudad de Buenos Aires. El momento de retirarnos con el acostumbrado agradecimiento para Ricardo en primer lugar y a Gustavo Reynoso, también a ustedes por supuesto por estar ahí escuchándonos. Esperemos tener una semana de paz como siempre aspiramos, nuestro deseo, lindos sueños, calma. Y reencontrarnos en este sentido el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Nos vamos con música para estar en paz y románticos como siempre. Los espero el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi.
El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad.